Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone. Los saludamos desde Montevideo.
¿Qué tal? Un gusto recibirlos. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Vamos con nuestros titulares del día.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Más cuidados.
Continúa la sexta Semana Internacional para la Seguridad Vial.
De regreso.
La Unión Europea acordó permitir el ingreso a viajeros inmunizados contra el COVID-19.
Memoria en Guatemala.
A 33 años de una masacre que dejó 115 niños mayas muertos, el único sobreviviente reclama justicia.
Más violencia.
Más de 52.000 palestinos abandonaron sus hogares debido a los ataques aéreos de Israel.
Expectativa.
El presidente italiano Sergio Mattarella manifestó que no se presentará a un segundo mandato.
Oro líquido.
Se conmemoró este 19 de mayo el Día Mundial de la Donación de Leche Humana.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Menos es más.
La reducción del límite de velocidad a 30 kilómetros por hora en zonas de Bogotá, capital de Colombia, llevó a una baja de 32% de mortalidad por siniestros de tránsito.
Así lo informó la ONU en el marco de la sexta Semana Internacional para la Seguridad Vial, que va del 17 hasta el 23 de mayo.
La circulación a 30 kilómetros por hora es el objetivo de una campaña que reúne a organizaciones de todo el mundo bajo el lema Street for Life, calles por la vida.
Bajan los siniestros en las emisiones contaminantes y en la congestión vehicular. Son algunos de los beneficios que se logran con esta medida.
Si bien hay ciudades donde ya se implementa con éxito, como Bogotá o en Toronto, Canadá, todavía falta para que sea general.
Sobre el tema, En Órbita conversó con Rosa Gallego. Ella es responsable de proyectos de FICVI, Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial.
¿Cuál es el principal obstáculo? Bueno, hay varios componentes. Por un lado está la voluntad política de que este tema de la seguridad vial sea parte de la agenda pública y sea parte de las acciones que hay que implementar. También hay parte de educación y de concientización por parte de los ciudadanos. La gente muchas veces no conoce cuáles son las consecuencias de algo que parece tan pequeño como pasar de 50 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora. Uno lo ve en números y dice, bueno, son 20 kilómetros, no es nada. Pero la verdad que esos 20 kilómetros de diferencia pueden hacer, valga la redundancia, la diferencia entre que una persona que es embestida, una persona que puede ser un peatón, un ciclista, un motociclista, puede salvar su vida o puede quedar con algunas secuelas, pero que no revisten mayor gravedad.
En España, la reducción funciona en varias ciudades a pedido de las municipalidades, indicó el director general de tráfico, Pere Navarro Olivella.
En un video publicado en la página de la asociación, el jerarca aseguró que los siniestros han bajado en las rutas y aumentado en las ciudades.
España comenzó por donde se debería, limitar o controlar la velocidad en las rutas, y al bajarlo podemos empezar a trabajar en las ciudades, dijo Gallego.
La ruta normalmente da una posibilidad de desarrollar mayores velocidades, sobre todo aquellas rutas que son tienen condiciones de ser rutas muy largas, en donde no hay demasiados obstáculos y demás, obviamente en donde no hay ningún tipo de control. O sea, si tú sabes que vas a transitar por una ruta que no tiene radarización o que no tiene ningún control de tipo presencial, porque haya radares móviles o policía o claro, Inspección de tránsito en la ruta, bueno, las posibilidades de que tal vez excedas los límites de velocidad y quieras correr un poco son mucho mayores que cuando tú sabes que hay un control efectivo de la velocidad. Ese tipo de libertades, de alguna manera, en las rutas hace que en América Latina nosotros tengamos una siniestralidad muy alta en nuestras rutas nacionales. Tal vez en las ciudades eso se controla un poquito más, porque bueno, en las ciudades ya tenés semáforos, tenés otro tipo de cartelería, tenés otro tipo de advertencias, aunque eso no inhibe que igual la velocidad que se desarrolla en nuestras ciudades es una velocidad que dista mucho de llegar a este objetivo de 30 kilómetros por hora.
La entrevistada se refirió también a la falta de políticas públicas para atender a las víctimas de los siniestros.
Hablamos de la atención, no solamente que tiene que ver con lo sanitario, sino con lo social, con lo psicológico y con lo legal. Es decir, la víctima necesita toda una red de contención, o sea, un siniestro de tránsito es un hecho inesperado, no previsto, que obviamente rompe el entramado familiar, laboral, social de esa persona y de quienes lo rodean, y que por tanto necesita una contención que vaya más allá de los aspectos estrictamente sanitarios para salvarle la vida. Hay un montón de personas que físicamente no tienen ninguna secuela, o sea, visiblemente no podemos percibir ninguna secuela, pero que desde el punto de vista psicológico han quedado terriblemente afectadas por este siniestro de tránsito. Y en este caso nos referimos tanto a las víctimas, a quienes han sido la parte que recibe el siniestro, como el victimario, es decir, como quien provocó el siniestro. No podemos olvidarnos que esa persona también tiene una afectación psicológica.
Escuchábamos a Rosa Gallego, responsable de proyectos de FICVI, Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial.
Resurgir.
Los representantes de los 27 países miembros de la Unión Europea acordaron permitir el ingreso a viajeros inmunizados contra el COVID-19.
La decisión autoriza a personas extranjeras visitar el bloque comunitario luego de 14 días de completado su proceso de vacunación.
La medida busca apuntalar al turismo interno en crisis por la pandemia ante la cercanía de la temporada de verano en ese continente.
La aplicación de las disposiciones acordadas no será obligatoria.
Sin embargo, las naciones que decidan su aplicación podrían hacerlo desde este viernes 21.
Las vacunas que habilitan la entrada son las aprobadas por Bruselas, es decir, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.
Próximamente pueden sumarse las que hayan completado el proceso de inclusión en la lista de usos de emergencia de la Organización Mundial de la Salud.
En tanto, las dosis contra el coronavirus inoculadas a nivel mundial superaron las 1.500 millones, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.
China lidera la campaña mundial contra la enfermedad con más de 420 millones de dosis aplicadas.
El balance global de contagios asciende a 164 millones y han fallecido 3,4 millones de personas.
Estados Unidos es el principal foco de contagio con más de 32 millones de infectados, seguido de la India con 25 millones y Brasil con 15,7 millones.
Justicia.
A 33 años de una masacre que dejó 115 niños mayas muertos en Guatemala, el único sobreviviente reclama justicia.
El 21 de mayo de 1988, el ejército secuestró a líderes espirituales mayas y sus hijos de las aldeas de Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz.
Los llevaron a un cuartel militar en un municipio cercano llamado Chi-Ul, donde fueron torturados y arrojados a un pozo.
Arnulfo Oshlag, que en ese entonces tenía 8 años, fue el único niño que sobrevivió y años después comenzó a hablar de la masacre.
Así lo contó a En Órbita.
Desde el principio no era fácil, porque yo pertenezco a la etnia maya Quiché de mi país. Y no era fácil porque en Guatemala existe una élite mestiza y una élite blanca que odia a los nativos y a la madre tierra. Yo comencé a dar a conocer esta historia. Me animé a presentarlo desde el 2005, 6, 7, 8, pero no me aceptaban la denuncia. O sea que me recibían la denuncia, pero luego cuando yo iba a preguntar cómo iba, me dijeron que aquí no hay nada presentado.
Finalmente la denuncia fue aceptada en 2018, pero hasta el momento no hubo avances.
Hasta el 2018 fue que me aceptaron en otra fiscalía. La denuncia, pero aún no le han dado como continuidad al caso. Aunque en el mismo 2018 también se pudo poder lograr a que se comience lo que es se llevara a cabo lo que es la exhumación de los cuerpos de mis 115 compañeros que han quedado. Pero sin embargo, la organización de forenses, de antropología forense, excusa ya de ellos es que no hay bastante fondo, entonces solamente fueron a hacer unas 2 horas de trabajo para ir a excavar un poquito nada más a pura piocha, a pura mano, o sea, fuerza humana, y concluyeron de que dio negativo la búsqueda. Que eso es que, porque la fosa es grande, imagínate que tú metes 116 niños, pero no solamente niños que hay en esa fosa, hay adultos también, estoy muy seguro de eso.
Se trata de una causa colectiva a la que se fueron sumando familiares de víctimas que Oshlag conoció en charlas organizadas en los municipios.
En 36 años de conflicto armado en Guatemala fueron asesinadas más de 200.000 personas y otro 500.000 debió escapar hacia México.
De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, hubo 600 masacres y 45.000 personas continúan desaparecidas.
La mayoría de las víctimas son mayas.
Mientras que no haya justicia, todavía estamos en el pozo. Segundo, es que estamos desde el pozo. Los 116 niños estamos todavía estirando nuestros brazos con las fuerzas que nos está quedando durante los 33 años que llevamos en el pozo. ¿Para qué? Llamar, hacer un llamado a hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, para que sea, por lo menos, como un ángel que pueda extender ese brazo. Porque hoy más que nunca, tales atrocidades, si no nos unimos para levantar nuestras voces, tal vez la siguiente víctima seas tú.
Escuchábamos a Arnulfo Oshlag, único sobreviviente de la masacre de llamado Chi-Ul en Guatemala.
Más urgencias.
Más de 52.000 refugiados palestinos debieron dejar sus hogares ante los ataques aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza, según Naciones Unidas.
Los bombardeos dañaron al menos 450 edificios en el enclave palestino, mientras Alemania y Egipto prometieron ayuda económica para los civiles.
Los miles de refugiados se encuentran en unas 60 escuelas bajo serias condiciones de hacinamiento, informó la ONU.
ONGs internacionales alertaron del riesgo de enfermedades que enfrentan estas personas en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Por su parte, Amnistía Internacional solicitó una investigación sobre los bombardeos contra estructuras residenciales en Gaza.
En tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que los ataques continuarán pese al llamado al alto el fuego de Estados Unidos, Rusia y otros países.
Este miércoles 19, Tel Aviv informó del lanzamiento de cohetes al norte del país procedentes del Líbano y que respondió con fuego de artillería.
La escalada del conflicto en la región se desató a principios de mayo con disturbios en Jerusalén Este.
Los palestinos rechazaron la decisión de un tribunal israelí de desalojar familias del área y los enfrentamientos con la policía en la zona dejaron cientos de heridos.
El grupo islamista Hamas, que controla la Franja de Gaza, procedió a lanzar cohetes hacia el territorio israelí, provocando al menos 12 muertos y 50 heridos.
Tel Aviv respondió con bombardeos en Gaza, matando a más de 200 palestinos, de los que al menos 60 fueron niños.
Retiro.
El presidente de Italia, Sergio Mattarella, manifestó que no se presentará a un segundo mandato.
Soy viejo, en unos meses podré descansar, declaró el político de 79 años en un encuentro con estudiantes, según informaron medios locales.
El jefe del Estado descarta la candidatura a su reelección en febrero de 2022, cuando termine su septenio.
La situación genera incertidumbre en el actual gobierno de emergencia si los partidos políticos no acuerdan un nuevo nombre para el cargo.
En febrero, Mario Draghi asumió como primer ministro para controlar una crisis institucional que se agravó con la salida de su predecesor Giuseppe Conte.
Draghi lidera un ejecutivo compuesto por políticos y tecnócratas conformado con el fin de enfrentar la pandemia y evitar elecciones anticipadas.
El líder del partido ultraderechista Liga, Matteo Salvini, uno de los apoyos del actual gabinete, respalda al actual premier como futuro presidente.
La formación de Salvini figura hoy en día como favorita en todos los sondeos en caso de que haya nuevas elecciones por un nuevo primer ministro.
El rol de Mattarella ha sido clave en la estabilidad política del país al otorgar la potestad de encargar a una determinada persona la formación de gobierno.
Oro líquido.
Se conmemoró este 19 de mayo el Día Mundial de la Donación de Leche Humana.
La fecha busca visibilizar la importancia del atesoramiento de esta materia prima, esencial para garantizar el acceso a la lactancia de los recién nacidos.
Este año, la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana destacó la jornada con el eslogan "La pandemia trajo cambios, tu donación trae esperanza".
La ONU declaró en 2001 la donación de leche humana pasteurizada a través de bancos como la estrategia de mayor impacto para reducir la mortalidad infantil.
Pero en países donde la ley de la oferta y la demanda se impone muchas veces por sobre la ética, se vende por internet.
Se llega a pagar entre $1,000 y $4,000 por litro al mejor postor y sin regulación.
En Argentina hay 8 centros de recolección y una ley busca crear un registro nacional.
Sputnik conversó con Vanessa Valls, jefa del Centro de Lactancia y Banco de Leche Humana del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, único en la ciudad de Buenos Aires.
Los centros de lactancia materna, digamos, a lo que se denomina eso, son como los espacios destinados dentro de las instituciones que tienen unidades de cuidados intensivos neonatales, viste, y pediátricos, para ayudar a las mujeres que tienen un parto, digamos, ingresan a las unidades de cuidados intensivos a iniciar y sostener la lactancia durante el periodo de internación. Entonces se llevan adelante como todas las tareas, digamos, de enseñarles a las mujeres cómo hacer las extracciones de leche, ya sean manual o a través de bombas, las acompañan en todo el proceso de lo que implica sostener la lactancia sin la succión del bebé. Se las capacita, se les explica sobre los beneficios que tiene la leche humana para sus bebés, en su mayoría prematuros o que nacieron enfermos. Se les brinda todo el material que ellas pueden necesitar para recolectar la leche, ya sea en el hospital. En su mayoría se brindan espacios, viste, exclusivos con gente que las atienda.
Valls explicó las tareas del centro de lactancia respecto a la situación de bebés prematuros o enfermos y su necesidad del llamado oro líquido.
Tiene como funcionalidad como asegurar que todos los chicos que están en esa situación, digamos, que están internados y que no pueden mamar directamente al pecho, ya sea porque sean prematuros o estén enfermos, asegurar que se alimenten con leche de su mamá. Ninguna mujer, ninguna familia, digamos, piensa que va a tener ese inicio, ¿no?, de un embarazo en general, está pensado para ir a tener un parto y en 2-3 días estar en casa. Así que tratar de cuando vuelven a sus domicilios puedan haber sostenido la lactancia. La idea es que los bancos de leche estén disponibles para acercarles a esos pacientes vulnerables leche humana donada, pasteurizada. Depende de una donante. En línea general ese es externo al hospital, o sea que tiene la lactancia de un bebé de término, digamos, con su vida normal en su domicilio habitual.
En el año 2005 se creó la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana.
Su propósito es garantizar que el acceso a este alimento sea exclusivo para lactantes con necesidades de forma inclusiva y no privilegiada.
En el Mercosur existe una resolución por la cual la leche humana y sus derivados no puede ser comercializada, sino que su donación debe ser altruista y su acceso gratuito.
Nosotros lo que hacemos es primero verificar que cumpla con todos los requisitos que tiene que tener una donante, que en líneas generales es, bueno, que lo haga obviamente de forma altruista, porque la leche humana no se comercializa, todos los bancos, en todo lo que es el Mercosur está firmado que no se puede comercializar la leche humana, así que es todo sin fines de lucro, vendría a ser, digamos, si bien funcionan todos en organismos vitales, ¿no? Entonces las mujeres se ponen en contacto, los requisitos que le pedimos es que lo donen de forma voluntaria, una producción de leche, digamos, por fuera de las necesidades de su hijo, ¿no? Que estén dispuestas a extraerse leche para donar.
Era Vanessa Valls, jefa del Centro de Lactancia y Banco de Leche Humana del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, de la Ciudad de Buenos Aires.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.